Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes y estamos a mitad de camino en esta cita de martes y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Ciego de Ávila, que tiene, como ustedes saben, 10 municipios, comenzando en la zona de Baragua, buenos días, Central Bolivia, la zona de Chambas, sí señor, Ciego de Ávila, Tiro Redondo, Florencia, Majagua, me voy para Morón, Primero de Enero, Antiguo Violeta, Central Venezuela, Antiguo Stuart. En la provincia de Ciego, buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Estamos con Lucy, buenos días.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. ¿En qué hicimos el recorrido?
La Flecha de Oro,
la legendaria. Una de sus favoritas.
Sí, que me llevó hasta ahí, hasta Morón.
Pues un saludo para todos esos pueblos y un saludo para ustedes. Estamos dándole inicio a nuestra, a mitad de camino, ya de tempranito y de mañana, correspondiente al día de hoy, martes 9 de junio del 2015, gracias por tu tiempo, la sintonía, y dándole inicio también a nuestra tercera hora de transmisión, te invitamos a que sigas con nosotros.
Así ya pasamos con Moisés López y los titulares.
Preocupa a los cubanos el regreso de los apagones, aunque el gobierno dice que se deben a reparaciones. Por primera vez, un candidato independiente gana la gobernación de un estado mexicano. El presidente Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel presionan a Grecia para que solucione el problema de su deuda. Y un periodista estadounidense acusado de espionaje fue juzgado en Irán a puerta cerrada.
Pasamos con las informaciones en detalle. Vuelven los apagones a Cuba y la razón de esta nueva ola, según fuentes gubernamentales, son las reparaciones de las líneas. Salvador Blanco preparó este reportaje.
El número de apagones supera la cifra de cualquier país de Latinoamérica. La nueva justificación es la reparación de las líneas y, dicho de la forma coloquial cubana, la caída de los postes.
Últimamente es porque están arreglando los postes, poniendo postes. No, últimamente.
Hablando buen castellano, y si tomamos la versión más popular, se cayó un poste, miles de cubanos habrían muerto aplastados. No hubiera calle transitable ni árboles en el Amazonas para sustituirlo. En diferentes artículos, incluyendo el de CubaNet, se reporta que los apagones, por supuesto, en las zonas más pobres de la isla, reportan más ganancias para el gobierno cubano que un pozo de petróleo en Venezuela. Los millones de barriles recibidos de la antigua madre patria y luego de Venezuela fueron y son revendidos. Retomando el punto, la justificación de esta nueva ola de apagones fue un mensaje concebido de forma genial por parte del gobierno para esconder la realidad. Otro problema es la inestabilidad del voltaje y, por siguiente, la rotura de equipos como el refrigerador. Una buena solución para evitar el apagón es mudándose a zonas turísticas, a unidades militares importantes o vivir en barrios de dirigentes, y así podrá tener un eterno alumbrón. Salvador Blanco, Martí Noticias.
En La Habana, las autoridades detuvieron a la artista plástica Tania Uruguera y al director del proyecto Estado de SATS, Antonio Rodiles, en medio de un operativo contra las Damas de Blanco. Tu colega Giselle González nos informa.
La artista Tania Bruguera quedó con moretones en los brazos tras el arresto violento este fin de semana cuando fue en calidad de observadora, según declaró a Radio Martí, a la marcha dominical de las Damas de Blanco. El grupo de mujeres, acompañadas por un grupo de hombres activistas de los derechos humanos, fueron interceptados de manera violenta después de la habitual caminata en la que piden la liberación de los presos políticos.
Nuevamente otra jornada de violencia y brutalidad por parte del régimen contra mujeres, contra activistas.
Después de misa, el grupo se reunió en el Parque Gandhi con fotos cientos de presos políticos en sus manos. Cuando se disponían a retirarse a sus hogares, fueron interceptados por la policía. Allí se encontraba la artista Tania Bruguera, quien arrestaron junto a más de 67 activistas. Las autoridades cubanas aplicaron la fuerza contra los hombres y mujeres, denuncian desde la isla. Bruguera quedó con moretones en la parte inferior del brazo, según muestran las fotografías publicadas en las redes sociales.
Me ha dado los pelos, que eso está muy mal. Tengo unos moretones porque me estaban dando así. Yo le decía a la mujer, óyeme, no me hagas tan duro ahí que me duele.
La artista explica que fue en calidad de observadora como parte de un proyecto de ley contra la violencia hacia quienes tienen una opinión política distinta y para que se respete la libertad de manifestarse y que se la entregará a la Asamblea Nacional. La dama Ada María López recibió un puñetazo en el rostro, lo que provocó que perdiera un diente. El director de Estado de SATS, Antonio Rodiles, fue arrestado al igual que el músico Gorky Águila, el fotógrafo Claudio Fuentes, entre otros activistas, hombres que acompañaron a las damas de blanco como parte de la campaña Todos Marchamos para llamar la atención de la comunidad internacional hacia la represión contra activistas de derechos humanos en la isla. Grisel González, Martín Noticias.
Otras informaciones, una delegación de 30 estadounidenses del estado norteamericano de Ohio paró recientemente una semana en Cuba para explorar oportunidades de cooperación.
Un articulista que cubrió la visita dijo que ese tiempo en la isla los ayudó a tener una mejor comprensión de lo que Cuba puede contribuir a la salud bilateral, los intercambios económicos, culturales y deportivos.
Según el periodista, hay 10 razones específicas para crear un Ohio, una estrategia hacia Cuba, o sea, en Ohio. Con el intercambio de profesores y estudiantes, la investigación educativa, el tratamiento médico, la salud del bienestar y la industria biotecnológica.
La comunidad agrícola de Ohio está interesada en las oportunidades comerciales con Cuba, y en especial la exportación de trigo y de soya.
Otras informaciones comparten el expresidente español Felipe González y el encarcelado alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, la necesidad de un diálogo en Venezuela para resolver su crisis política. María García, en Madrid, con información.
El que fuera presidente del gobierno español, Felipe González, se encuentra ya en Venezuela. La primera parada ha sido el domicilio del alcalde superior de Caracas, Antonio Ledezma, en arresto domiciliario por la operación de una hernia. El gobierno de Nicolás Maduro no autorizaba la visita de González, que esperaba en la puerta rodeado de vecinos y periodistas. A diferencia de lo que ocurrió con los expresidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, González no recibía respuesta del gobierno y se marchaba a la embajada de España, donde se va a hospedar estos días que permanezca en Venezuela, porque va a asistir como consejero técnico al equipo de abogados que defienden a Ledezma y López. El encuentro finalmente se ha producido entre el alcalde Ledezma y González y ha durado media hora. A la salida, el expresidente del gobierno español explicaba que ambos han acordado que hay que dialogar, recomponer, reconciliar y reconstituir instituciones en Venezuela.
No me puede impedir participar en la defensa. El mundo de las libertades, de la democracia y de los derechos humanos supera con mucho la frontera de Venezuela y además obliga a Venezuela.
En su primera toma de contacto con los opositores, el expresidente español ha pedido una Venezuela donde no haya buenos y malos venezolanos porque nadie los pueda juzgar, y ha anunciado que buscará reunirse con la Mesa de Unidad Nacional y la Nunciatura, pero ha descartado hacerlo con el presidente Maduro. Desde España, María García, Martín Noticias.
Las elecciones de México trajeron un poco de esperanzas a un país agobiado por la violencia del narcotráfico y de la corrupción.
El PRI del presidente Peña Nieto obtiene un 30% del electorado, perdiendo una decena de escaños. Mantiene la mayoría relativa en el Congreso por su alianza con los verdes. En el segundo lugar, el PAN de derecha, que obtiene un 20%, también perdió escaños.
Los mexicanos eligieron por primera vez a un candidato independiente, Jaime Rodríguez, alias El Bronco, para gobernar el poderoso estado norteño de Nuevo León, fronterizo con Texas.
El gran perdedor de estas elecciones fue el Partido de la Revolución Democrática, el partido histórico de la izquierda, que ganó menos del 11%, porque su candidato tradicional, Andrés Manuel López Obrador, se separó del partido para formar otro partido político. Exactamente acá en Radio Martí son las 7:09 de la mañana. Y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, tenemos escuchando Lecano Yeri del Castillo. Por acá también estaremos escuchando al periodista Rolando Cartaya, quien nos va a brindar un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Seguiremos con Lucy y con una buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, lleva cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Hilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué complicado!
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Como suele suceder en el mes de junio, el Caribe Occidental se está mostrando muy activo y persiste la hondonada que se extiende desde el Cabo, gracias a Dios, sobre la región central de Cuba y el grupo de las Bahamas. De manera que los nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, cubren casi todo el Golfo de Honduras y se extienden hacia el nordeste hasta la región central de las Bahamas. Para Cuba, hoy tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Oye, en cuanto a la pelota, los Blue Jays entraron a palo ayer los Marlins. Así que Jerry no está en su mejor momento.
No, buenos días. Oye, pues no insista, yo no pierdo el sueño. Tiene que perder el sueño Brad Hand, el pitcher abridor de los Marlins, que le hicieron 6 carreras en el primer inning.
Sí, señor.
Solamente retiró a 2 bateadores. Y como tú mencionas, 11-3 la victoria para Toronto sobre los Marlins. Josh Donaldson impulsó 3 carreras en la victoria para los Blue Jays. Chris Colavello extendió su racha de juegos consecutivos bateando de hit a 18. Giancarlo Stanton, el niño hombre, conectó un jonrón con un hombre en base para los Marlins y también batió 2-2. Los Marlins han perdido, Oscar, los 9 juegos que han jugado un día lunes en lo que va de temporada.
Entonces, el lunes no es el mejor día.
No, creo que podemos decir que es el peor día.
Que el peor día para los Marlins.
De los Marlins. Vamos a revisar el resto de los juegos que fueron señalados para ayer en la Liga Americana. Kansas City le ganó al Minnesota 3-1. Kendrys Morales disparó un jonrón con un corredor a bordo. Eric Hosmer impulsó la otra carrera para los Royals, que se empataron con los Twins en primer lugar en la división central de la Liga Americana con esa victoria. Y las Medias Blancas de Chicago superaron a los Astros de Houston 3-1. Chris Sale brilló en sus 8 innings, ponchando a 14 bateadores. Interesantemente, con la gran historia que ha tenido las Medias Blancas de buen picheo en su historia, es el primer pitcher en la historia de las Medias Blancas en ponchar a 10 bateadores o más en 4 juegos consecutivos. Entre sí, los líderes individuales en bateo, etcétera, y picheo en la Liga Americana, sí, Prince Fielder, el mejor bateo, promedio de bateo, 3.56 en lo que va de temporada. Jonrones, el líder Nelson Cruz con 18, y Mark Teixeira tiene 17 de los Yankees. Teixeira es el líder en carreras impulsadas con 45. Josh Donaldson tiene 43 y el cubano Kendrys Morales con 41 en victoria. Para los lanzadores, Félix Hernández, el único con 9 victorias, promedio de efectividad. Sonny Gray, el líder en la Liga Americana con 1.65. Regreso contigo en el próximo segmento. Hablaremos de la Liga Nacional y los líderes allá y los juegos de ayer en la Liga. Así que no, gracias, te vayas muy lejos.
Seguro.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Preocupa a los cubanos el regreso de los apagones, aunque el gobierno dice que se deben a reparaciones. Por primera vez un candidato independiente gana la gobernación de un estado mexicano. El presidente Barack Obama y el canciller de Alemania, Angela Merkel, presionan a Grecia para que solucione el problema de su deuda. Y un periodista estadounidense acusado de espionaje fue juzgado en Irán a puerta cerrada.
Aquí tenemos en el estudio con nosotros al periodista Rolando Pantalla, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticia.com durante el día de hoy. Pantalla, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Lucy, Moisés. Un saludo a nuestros oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Rodiles, seguir empujando hacia el cambio desde las calles y las redes sociales. El régimen sigue en su idea de trivializar las jornadas represivas, que las golpizas y violaciones de derechos humanos se conviertan en rutina y la gente deje de prestarle atención a lo que ocurre en Cuba, dijo el director de Estado de SATS tras el noveno domingo de represión violenta contra las damas de blanco y otros activistas de oposición. Compañía londinense planea inversión multimillonaria en Cuba. London & Regional, una empresa del Reino Unido, está considerando invertir unos 500 millones de dólares en Cuba para desarrollar un centro turístico de lujo llamado Carbonera, cerca de Varadero. Los límites del capitalismo cubano. En Cuba están dando la bienvenida a los negocios, pero quieren un estricto control sobre el ritmo del cambio, como le hicieron saber al médico francés Philippe Pouletty, quien desarrolla con Cuba una vacuna contra la hepatitis B cuando se le ocurrió proponer al Estado cubano que cotizara en una bolsa europea. Esta última historia y la del proyecto turístico de lujo de una firma británica cerca de Varadero figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes: militares o civiles, ¿con quién hacer negocios en Cuba? Según Juan Juan Almeida, las medidas del Congreso estadounidense para prohibir exportaciones y comercio con la clase militar cubana equivalen a no venderle a Cuba y no afectarán a los dirigentes, sino al pueblo de la isla. Cuba va a pagar su deuda externa con el Club de París. La Habana y ese club de acreedores ricos acordaron que la isla debe 15 mil millones de dólares entre pagos principales, cargos por servicios, intereses y penalizaciones, desde que Fidel Castro dijo en 1985 que la deuda era impagable y al año siguiente dejó de amortizarla. Tenemos una libertad más total que en la Unión Europea, dice vicecanciller cubano, porque donde hay crisis y brutalidad policial, según aseguró Abelardo Moreno, es en Europa. Cuando le preguntaron en Bruselas por las conversaciones sobre derechos humanos con la Unión Europea, en el marco de la negociación de un acuerdo de cooperación y diálogo político. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bueno, son las 7 y 18 minutos de la mañana y voy a entrar con Lucy. Lucy, permíteme hacerte un comentario breve de algo muy significativo y muy interesante y que atañe a todos, grandes y chicos.
Está permitido.
Fíjate, fíjate, la primera, mira, la primera aparición de Donald, el pato Donald, fue en la animación Sinfonías Tontas y la Gallina Sabia. El 9 de junio, un día como hoy, en el año 1934, es la primera aparición del pato Donald. Sí, señor, en la pantalla grande. Esa voz, esa es interesante. La aparición que tenía Donald en esta animación, creada por Dick Lundy, es similar a la actual. Los colores son los mismos, al igual que la camisa marinera, la gorra. Su aspecto físico era muy estirado, más gordito en algunos aspectos, y sus pies mayores, más grandes. Su personalidad no estaba desarrollada todavía. En el corto solo hacía de amigo poco servicial. La voz interpretada por Clarence Nash, sin embargo, ya estaba configurada y se mantendría igual durante 51 años hasta su fallecimiento. Su forma de hablar, casi ininteligible, se aferró en la mente de la audiencia y lo ayudó en su ascenso al estrellato. Como tú bien señalas, hablaba un amor que no se entendía bien lo que decía. Y esa voz la hizo Clarence Nash por 51 años hasta que este señor falleció. Era la voz del pato Donald. ¿Qué te parece?
Bueno, ten cuidado, puedes imitarlo, a tratar.
Sí, no es fácil. Ahí, oye, así que él...
el pato Donald. Y chicos, porque el pato Donald estaba con chaqueta y muy bien vestido hacia arriba y por abajo iba desnudo. Sí, es bueno, lo que yo siempre cosas me he preguntado.
Son cosas del que lo diseñó.
Y cuando iba a la playa, ¿no?, se ponía una truza, dice...
Sí, el Dick Lundy fue el que concibió al pato Donald, que, como dije, se estrenó en la primera película. Un día como hoy, en el año 34, el pato Donald. ¿Qué te parece?
A mí me gusta el pato Donald. ¿Cómo se llamaba la pata?
Daisy.
La pata Daisy. Y el pato Donald.
A partir de ahí empezó a aparecer en muchos muñequitos, en muchas series. Por ejemplo, con Mickey Mouse apareció muchísimo junto con él en una serie de películas, etcétera, ¿no?
A mí el que más me gustaba era el tío Rico McPato.
Sí, bueno.
Que le iba a dejar la herencia. Sí. Es que le buscaron pareja y familia
claro.
A todos los animalitos. Primero nació el cochinito Porky. Exacto. Y cuando le buscaron a una puerquita, le pusieron Petunia.
Petunia, sí. Así es la vida, la vida animal. Sí, señor.
No, animales somos todos.
Animal y vegetal.
Más o menos tenemos pareja.
Así, señor.
Pues sí, mira, no me había percatado de que esto estaba en una de las efemérides.
Sí, del día de hoy. Sí,
del
señor.
Día de hoy.
9 de junio.
El pato Donald. ¿Cuántos años cumple el pato Donald?
Imagínate tú, estamos, bueno, no es que cumpla su primer, bueno, sí, eso apareció en una película. Y en el año 34, saca la cuenta ahí, tú que eres matemática.
No, de eso te lo dejo a ti, porque ya yo, sin la calculadora, soy mujer perdida. Caballero, que hemos perdido hasta con esto de la computadora y de todo. O sea, ¿cuánto es?
81
esto?
Años.
81, mira eso.
81 años tiene el pato Donald.
Está octogenario el pato Donald. Si va,
sí, señor.
Pero bueno, si yo estoy segura que ahora el pato Donald por lo menos usará su calzoncillo.
Claro
de
vez que sí.
Cuando.
Sí.
Pero era muy peculiar, siempre como lo dibujaban que iba vestido.
Sí.
Era una chaquetica, parecía como un chaqué lo que llevaba.
Chaqueta marinero.
Sí, a mí como de un chaqué azulito, ¿verdad?
Una
era
camisa
azulito.
Marinera, sí,
efectivamente.
Gorrita.
Bueno, pues en su onomástico.
Felicidades.
Felicidades al pato Donald, a Rico McPato y a Tutti Limundachi.
Así mismo es.
Tú sabes que quería mencionar que, cambiando de palo para rumba y hablando de los conejos de España, Alejandro Fernández acaba de emprender una nueva etapa como promotor. Así que se suma una faceta más a su carrera musical. Ahora se va a dedicar en la industria del entretenimiento en México a través de Infinity, una compañía que fundó en alianza con el sello discográfico Universal Music Group como una plataforma integral de desarrollo y booking para artistas. Así que va a vender artistas. Ahora el potrillo, no, el potrillo va a vender
el
artistas.
El potrillo dorado.
El potrillo. Y bueno, de esta manera prometen beneficiar al, al público con espectáculos de primer nivel a menor costo. Vamos a ver. Dice que lo que pretenden es ser una plataforma para darle servicio a diferentes artistas y que han tenido muchas experiencias con todo este rollo, ¿no?, del medio artístico, y que es tiempo de usar estos conocimientos en beneficio de la industria de la música. Por eso han puesto este nuevo negocio. Y dice que él se ve, pues, dentro del ambiente artístico haciendo algo más que cantar. Va a prestar servicios a otros artistas. Eso fue lo que dijo. Déjame decirte que ya Alejandro Fernández tiene 44 años.
Así es.
Se ve muy bien, se ve guapísimo.
Sí.
Pero ya va entrando. Oye, ahorita me llega la media rueda, ¿eh?
No, ya no es ningún potrillo, ya es un caballo.
No, ya es un caballo.
No un caballo viejo todavía, pero un caballo a todo dar.
No hay caballo.
Caballo.
No, está en suma. A esa edad, a los 44, los potrillos tan interesantísimo, tienen una vitalidad increíble.
Sí, de verdad.
Pues sí, ¿cómo no?
Está bueno.
Así que, bueno,
yo estoy llegando a esa edad, ya. 44.
Ya usted está podrido, 40. nos vamos. Que
oye, gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Pienso las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, y momento de continuar tu revista tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos contigo martes 9 de junio del 2015. Buenos días, Cuba. Buenos días. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por la compañía. Un poquitito más allá de la mitad del camino, pero con mucho para compartir. Así que les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba renegocia su deuda con el Club de París. El ex candidato presidencial brasileño Aécio Neves visitará Venezuela para estudiar la situación de los presos políticos. El presidente Barack Obama promete no darse por vencido hasta lograr una reforma migratoria en Estados Unidos. Y la ONU organiza en Ginebra una conferencia sobre la crisis en Yemen.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba renegocia su deuda con el Club de París y ambas partes acuerdan que la cantidad final suma 15 mil millones de dólares desde la cesación de pagos en 1986.
La cifra representa el total que Cuba debe a 16 naciones del Club de París e incluye los pagos principales, cargos por servicios, intereses y penalizaciones. Una vez logrado el acuerdo del monto, ambas partes pasan ahora a discutir los términos de pago.
Hay irritación entre la población cubana tras la llegada de la temporada ciclónica. Las primeras lluvias se han derrumbado residencias y han dado fuerza a lo que parece ser un brote de dengue y cólera. Escuchamos el siguiente informe preparado por Gina Barroso, gracias a entrevistas realizadas por reporteros independientes de Cubanet.
De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, esta época ciclónica que comenzó el 1 de junio contará con 11 tormentas, 3 de las cuales podrían convertirse en huracanes y 2 grandes huracanes. En Cuba las lluvias tropicales ya han paralizado el reparto pontón en Centro Habana.
Otra vez lo perdí todo y el gobierno a mí no me dio nada. Tuve que pagar colchones en 3,000 pesos, el frío $60 el arreglo, la canatilla, todo.
Quienes viven en pisos bajos son los más afectados.
Y veces que se ha inundado y la corriente ha estado puesta y hemos tenido que salir corriendo a buscar teléfono para que desconecten.
Más allá de los cables electrónicos caídos, el agua estancada provee otros peligros escondidos. Propaga el cólera y el dengue. La confirmación viene de adentro de la isla y se lee en Reporta Cuba 14 y medio, donde se confirman casos en Santiago de Cuba. La página digital del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos mantiene un aviso fijo para quienes viajan a la isla. Ante la ausencia de una infraestructura adecuada y la falta de apoyo gubernamental, los residentes del área se ven forzados a tomar las medidas necesarias.
Nosotros abrimos la alcantarilla para que el agua se vaya más rápido, porque si no la abrimos, nos metemos 2 horas con el agua aquí a día nosotros aquí, ¿entiendes? Hay que resolver este problema, algo hay que hacer ahí.
En el reparto Tulipán, municipio Cerro, en La Habana, las lluvias que no cesan en casi 38 días son la causa de derrumbes de antiguas viviendas.
Vino un representante de Eusebio Leal hace 2 años y dijo que eso se iba a hacer nuevo, ya.
La escasez de vivienda es la razón de no querer abandonar sus hogares en los edificios adyacentes, aunque sean un peligro.
Los motociclistas en Santiago de Cuba que se dedican al transporte de pasajeros se quejan de estar sufriendo un verdadero calvario. El equipo de Palenque Visión nos informa.
Uno de los elementos urbanos que caracterizan a la ciudad de Santiago de Cuba es la existencia de aproximadamente 18.000 motos vinculadas a la labor de taxi. Eso parece obvio dadas las características de la geografía urbana de esa ciudad superpoblada. Pero el dato curioso es que solo alrededor de un 30% pagan su patente como trabajadores por cuenta propia.
Porque no le venden goma, porque no hay un lugar donde tú puedas comprar una pieza, adquirir una pieza, no tiene nada. Y la tienda que pusieron de eso, la agua vale $70, la caja la vale $150. Es normal como la venden en el tanquillo de la calle.
Reportaron Ernest Carbonel Ferrer y Luis Enrique Guibert Martínez.
En otra noticia tenemos que el candidato presidencial y senador de oposición brasileño Aécio Neves visitará Venezuela este mes para estudiar la situación de los presos políticos en ese país.
Neves encabezará la comisión externa de la Cámara Alta que llegará el 17 de junio a Caracas para acompañar la situación de los políticos presos en Venezuela, informó el diario Folha de Sao Paulo.
En declaraciones a la prensa, Neves dijo textualmente: vamos a suplir la vergonzosa omisión del gobierno de la presidente Dilma Rousseff ante la escalada autoritaria en Venezuela.
Neves, quien perdió en la segunda vuelta a las elecciones de octubre ante Rousseff, dijo que la comisión pretende verificar la situación de los opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Exactamente a las 7:35 y cuestiona a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por el nombramiento de un ministro que renunció a su cargo antes de un mes. Miguel Cabrera con información.
Recientemente se informó que el nuevo ministro general de la presidencia, Jorge Insunza, realizó lucrativos negocios con empresas mineras mientras era presidente de la Comisión de Minería de la Cámara, lo cual lo obligó este domingo a renunciar. Pero cuando aún la renuncia no se hacía efectiva, Jorge Díaz, vocero de la moneda, en un intento por defender a Bachelet, terminó cuestionándola.
La presidenta, cuando nombra un ministro, tiene un conjunto de antecedentes a su disposición y por tanto son decisiones que ella toma a partir de esos antecedentes.
Percatado del desliz, el diputado oficialista Jorge Tarut criticó al vocero.
Yo no comparto la vocería realizada por el ministro Díaz, en donde señala que la presidenta tenía todos los antecedentes.
Otro parlamentario oficialista, Tucapel Jiménez, defendió a la mandataria contra las declaraciones de su vocero y señaló que no se imaginaba que con los antecedentes sobre el ministro la presidenta lo hubiese nombrado. Sin embargo, los cuestionamientos a Bachelet continuaron cuando en su discurso de despedida el ministro Insunza admitió que la mandataria conoció de la incompatibilidad de funciones.
Para ser justo, nunca tampoco tuve siquiera una petición o una insinuación de algo no debido.
Informes de prensa indican la existencia de un proyecto de ley que obliga a los congresistas a dedicarse de forma exclusiva a la política. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama asegura que no se dará por vencido hasta lograr arreglar el sistema inmigratorio en Estados Unidos. Yoconda Tapp informa.
El mandatario estadounidense declaró su frustración por la falta de soluciones para el inoperable sistema inmigratorio en el país y advirtió que su único propósito al emitir órdenes ejecutivas era lograr un arreglo temporal para miles de familias que esperan una reforma inmigratoria. Sus declaraciones se dieron en Alemania en una conferencia de prensa al término de la cumbre del G7 y en la que respondió una pregunta sobre inmigración.
Hay realmente una manera para resolver este problema y es que el Congreso actúe. Eso haría que las órdenes ejecutivas no sean necesarias. Yo creo que la mayoría de los estadounidenses quiere ver que esto suceda. Sospecho que este será uno de los temas importantes en la campaña presidencial, así que nosotros continuaremos presionando en todos los frentes tan fuerte como podamos para cambiar un sistema que administrativamente no funciona.
El presidente Obama recordó que Estados Unidos se rige por las leyes y la separación de poderes y afirmó que su intención es lograr que los indocumentados puedan poco a poco salir de las sombras y cumplir con las legislaciones vigentes. Una corte de distrito mantiene los decretos presidenciales estancados debido a demandas de varios estados que califican las medidas como un exceso en las funciones del mandatario. Les informó Yoconda Tapia.
Siete treinta y nueve minutos de la mañana, de aquí a las 8, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba. Con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando también el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Radio Martí te lleva por tercer año consecutivo a la gran final del baloncesto profesional de la NBA. La batalla por el trofeo de Larry O'Brien. Los Cavaliers de Cleveland, los Warriors de Golden State se enfrentan en una batalla épica.
LeBron James se puso la capa de Superman y con un triple doble empató la Serie a 1. Ahora se van al Quicken Loans Arena en Cleveland, Ohio para el tercer juego este martes a las 9 de la noche entre los guerreros de Golden State y los caballeros de Cleveland.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA, jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Ahí va LeBron James, parte derecha, poste bajo derecho y sigue siendo el rey.
Curry con el balón, encarece la marca de dos jugadores lanzando de larga distancia.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
El próximo tiempo para Cuba, así como la temperatura, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, una onda tropical sobre la región central del Atlántico que se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora, está mostrando una considerable cantidad de humedad buena para la formación de tormentas eléctricas que se están desarrollando en su sector sur. En cuanto a la onda tropical de las costas de Brasil, se está desplazando al oeste a 20 kilómetros por hora, acercándose lentamente al grupo sur del arco de las Antillas Menores. Hoy en Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, ayer fue un día aburrido porque no jugaron los Yankees. Tenemos al decano en línea telefónica. Decano Jerry, buenos días.
¿Y tampoco jugaron los Washington Nationals tuyos?
Tampoco, así que fue un día aburrido por partida doble, mi amigo.
Pero te voy a dar una primicia.
Dime, cuéntame.
Se enfrentan ellos dos hoy.
Nah, ¿tú estás hablando en serio?
No, claro.
¿Hoy?
Hoy.
Cosa más grande.
No, eso viene más tarde hablamos de eso. Okay. Más tarde, para que yo te mantengo al momento.
Está bien, está bien.
Oye, en la Liga Nacional ayer Milwaukee superó a los Piratas del Pittsburgh 2-0. Jimmy Nelson tiró 6 innings de con y recibió el apoyo ofensivo de Gene Segura y Ryan Braun, que impulsaron una carrera cada uno. Cincinnati superó al Philadelphia 6-4. Iván de Jesús Jr. disparó un jonrón con un corredor a bordo y Zach Cozart también conectó larga distancia. Los Padres de San Diego le ganaron a los Bravos de Atlanta 5-3 en 11 innings. Matt Kemp impulsó la carrera decisiva en la parte alta del onceno inning con un two ways. Los Padres han ganado 5 de sus últimos 6 juegos, mientras que los Bravos han sufrido 5 derrotas en sus últimos 6 partidos. Colorado apabulló a los Cardenales de San Luis ayer 11-3. Troy Tulowitzki y Nolan Arenado conectaron larga distancia. Y los Dodgers de Los Ángeles también no pasaron trabajo con los Arizona Diamondbacks ayer 9-3. Jimmy Rollins y Andre Ethier dispararon jonrones con 2 corredores a bordo. Los líderes en la Liga Nacional, líderes individuales, vemos que Dee Gordon de los Marlins, el líder en promedio de bateo, bateando 3.66 en jonrones y carreras impulsadas. El niño hombre, Giancarlo Stanton, con 19 jonrones y 49 carreras impulsadas, el líder en la Liga Nacional. Entre los lanzadores, Garrett Cole, de los Piratas de Pittsburgh, el líder en 9 con 9 victorias y en promedio de efectividad con 1.73. Así que estás al día en lo que está pasando, sí, en la Liga Nacional en las estadísticas individuales. Y más tarde, perfecto, te traigo los juegos de hoy, incluyendo los Washington Nationals, sí, visitando a los Yankees.
Ya lo vi por acá, Nacionales, Yankees. Allá, no,
yo te mantengo siempre.
Oye, y allá en la Gran Manzana, qué bien.
En el Yankee Stadium.
Estamos
en
problema tuyo esta noche, ¿sabes?
No, el problema es tuyo esta noche. Cuídate.
Gracias, dale.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba renegocia su deuda con el Club de París. El excandidato presidencial brasileño Aécio Neves visitará Venezuela para estudiar la situación de los presos políticos. El presidente Barack Obama promete no darse por vencido hasta lograr una reforma migratoria en Estados Unidos. Y la ONU organiza en Ginebra una conferencia sobre la crisis en Yemen.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cusido. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, un tema que lleva pendiente desde hace meses y parece que ya está anunciado que por lo menos se van a volver a ver las caras en una nueva ronda de conversaciones. Cuba, el gobierno de Cuba y la Unión Europea, la reunión va a ser en Bruselas la próxima semana, el 15 y el 16 de junio. Y hay dos temas fundamentales, Oscar. Primero, acaba de darse la noticia de que Cuba ha llegado aparentemente a un acuerdo con el Club de París, que representa un grupo de países acreedores, es decir, a los que Cuba le debe dinero.
Sí.
Son 16 países desde el año 1986, por lo menos.
Sí.
Y acordaron que la cifra más o menos que Cuba le debe a la Unión, a esos países de la Unión Europea, es nada más y nada menos que 15.000 millones de dólares. Esto, yo te diría, Oscar, visto de parte del gobierno cubano, es una buena noticia porque es un primer paso, digámoslo así, para renegociar esta deuda grandísima que tiene Cuba. Y de paso, representaría un proceso de flexibilización de pago. Hay que ver, tú sabes que Cuba ha sido históricamente, desde que los Castro cogieron el poder, muy malos pagadores,
sí,
malos deudores. Y hay que ver si finalmente llegan a este tipo de acuerdos y se le abren nuevas líneas de crédito. Todo eso está por ver. Ahora, esto se inserta también, Oscar, en el tema de la reunión, la cuarta ronda de conversaciones que van a tener los países del bloque europeo y Cuba. Y yo te diría, y lo dijo el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Alberto Moreno, desde el punto de vista de la cooperación, quizás, y del comercio, quizás, veamos también un acuerdo. Y por eso la nota del Club de París puede estar insertada esta noticia.
Sí.
Ahora, esto se produce después, primero, del anuncio del deshielo en las relaciones que hizo Estados Unidos. Cuando aquí hablan del deshielo, dicen, no, Cuba y Estados Unidos han llegado a un deshielo. No, no, el gobierno de Estados Unidos fue el que dio un paso, el gobierno de Barack Obama. Hay que ver a qué puerto llega eso. Y segundo, también en ese mismo marco está la salida de Cuba, la retirada de parte del gobierno de Estados Unidos de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual quizás le abra al gobierno cubano un acceso, aunque fuese limitado, al sistema global financiero, es decir, a obtener crédito. El tema pendiente que sigue aquí, tanto con Estados Unidos, y lo será también en esta nueva ronda de conversaciones con la Unión Europea, es el tema de los derechos humanos. El tal Abelardo Moreno este se bajó con la siguiente idea, que te la dejo como colofón, Oscar.
Sí.
Dice que en Cuba hay más libertad total, dijo él, que en Europa. Es decir, en Cuba no se dan los fenómenos del desempleo creciente ni la brutalidad policial. La brutalidad policial, Oscar, la vemos todos los domingos contra los opositores o contra los periodistas independientes. Y el desempleo, ¿cuánto gana un cubano de a pie en dólares en referencia a su salario mensual? Es decir, la gente no tiene acceso a lo que pudiera tener acceso cualquier ciudadano del mundo. Así que es una gran mentira.
Sí.
Y vamos a ver si el tema de los derechos humanos aflora en esta nueva ronda de conversaciones, que será la próxima semana.
Lo que pasa es que regresar los apagones, eso es lo que pasa. Gracias. Gracias, Miguel.
Un saludo.
Cómo no.
Bye.
Siete 7:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos con Lucy, de regreso. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Y bueno, quería comentar acerca de que allá en el Lincoln Center rindieron tributo a Tito Puente y a Machito. La música de Tito Puente y Machito, la misma que reinó en los años 40 y 50 en el Palladium de Nueva York, regresó al Jazz at the Lincoln Center, en un tributo a las dos leyendas latinas que rebasaron fronteras culturales. Los conciertos que se van a celebrar este fin de semana son un homenaje al legado de dos pioneros de la música latina, y este señor que va está bajo la dirección de estos conciertos, Carlos Enrique, fue contrabajo de la orquesta de jazz del Lincoln Center y va a llevar nada más y nada menos que el sonido del sabroso mambo y del jazz latino. Hay una página de internet que se llama jazz.org, de organización Live se escribe, que también va a transmitir en vivo estos conciertos este fin de semana. Así que la música de Puente, Machito y Enrique va a reunir a muchos percusionistas como Jorge Madera, Johnny Dandy Rodríguez, Jorge Delgado, el trompetista Peter Natter, que son miembros originales de la orquesta de Tito Puente, que como todos sabemos se disolvió tras la muerte de él el primero de junio del año 2000. Los padres de Madera y Rodríguez tocaron también con Puente y con Machito, así que van a tocar junto a estos grandes músicos, y en el concierto pues se va a interpretar temas que no se han escuchado mucho, pero que fueron conocidos en la época de Palladium, que era muy famoso entre los bailadores. Era una época en que se bailaba el son de baile de música latina de este lugar, que abrió sus puertas en la década del 40, amigo
mío. Con música cubana.
Efectivamente.
Claro.
Bueno, Tito Puente es puertorriqueño y él siempre decía que eso era música cubana.
Totalmente.
Todavía en aquel momento no se le decía salsa.
La salsa
fue
nombre comercial.
Después un nombre comercial que surgió cuando la Fania, los discos Fania y todas estas historias. pero Mario Bauzá era el director musical de la orquesta afrocubana,
sí.
Y entre todos forjaron esta popularidad de la música latina en Nueva York. Uh-huh. Y llegó la orquesta afrocubana, que tenía, exacto, una mezcla, sí, de la experiencia en el jazz,
sí,
y fueron claves en lo que es en el desarrollo del jazz latino. Este es un concierto a través de las Américas, un homenaje que está ofreciendo el Lincoln Center, que cada año incluye a músicos latinos y incluyeron a este señor, lo pusieron al frente de localizar y organizar todos estos músicos, porque fue quien tocó con las orquestas de Tito Puente y de Machito, la famosa Big Band de 18 músicos,
sí, señor,
que va a tocar con dos cantantes en este espectáculo.
Eso está genial, me gustaría estar ahí.
Combinado, bueno, hay un sitio en internet, sí, que se va a poder ver.
No me diga.
Y va a estar este sitio, sí, te lo mencioné, sí, hace un ratico, que sí, se llama el sitio jazz.org, ¿cómo se llama la línea vertical?
Sí.
ORG Live, y se va a transmitir en vivo.
Okay, mira,
así, lo único que tiene que estar pendiente, y debe estar ya anunciado la hora exacta y todo.
Eso
en
va
esta
a estar
página.
Muy bueno.
En internet.
Y estoy seguro que Teudy también lo va a seguir, que le interesa mucho.
Pues
este tipo de,
claro que sí. Imagínate que se va a presentar una big band de 18 músicos.
Imagínate tú, genial.
Dos cantantes, y va a estar combinado, y sí, bajo la guía, ¿no?, de la orquesta de jazz del Lincoln Center. Allí se va a escuchar desde mambo sentimental, mambo
tú,
América, agua limpia, abaniquito.
Oh, yes. Tremendo.
Todas esas cosas que fueron de aquella época. Además que va a tener los músicos del Rey del Timbal, tendrá a vocalistas, sí, como Chita Rodríguez, que va a interpretar este bolero de Cuando Tú Te Fuiste de Mí, de Machito,
sí,
que lo interpretó en los 40.
¿Y cuándo pasó eso, que yo me fui de ti? Cuando yo me fui de ti.
Bueno, muy pronto te va, pero bueno,
sí,
cada santo
no llores, que tu llanto me entristece.
No, que voy a llorar mucho.
Entonces,
posiblemente ese día no venga, así que...
No, yo tampoco.
Ese día no venga para no soportar tu partida. Ese día tenemos que poner la música aquella de Oye, ¿cómo va?
Sí, señor.
Que eso es de... Eso yo creo que es de Machito.
Oye, ¿cómo va?
Oye, de Tito Puente, de Tito Puente,
puro Tito
Así
Puente.
Así que este concierto va a ser un recuerdo para muchos, y para otros que no conocen de esa época, pues sí, va a ser algo nuevo.
Voy a buscar esta página para ver este concierto.